basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir.
Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero.
No basta solo con cantar. No, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir.
Escuchando Radio Redención.
Y poder, poder, poder.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Y si la semana pasada te perdiste el programa, te invitamos a que visites a nuestra página de web redencionypoder.com, donde tienes acceso ahí a poder escuchar todas las grabaciones de la semana pasada y todas las semanas anteriores. También cada semana posteamos el episodio anterior en nuestra página de Facebook y también puedes encontrarla en iTunes, donde puedes suscribirte en tu teléfono o en tu computadora para poder recibirlos automáticamente cuando lo posteamos. Te invitamos a también que nos escribas en nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com. Nos pueden mandar un mensaje por Facebook o llamarnos al número 305-320-7727. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. Y si quieres también compartir con nosotros un testimonio o peticiones, siempre es un placer poder ministrarles y orar con ustedes. Así que no se lo olviden, ¿no? De nuevo es 305-320-7727. 7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Aleluya. Alabamos al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre y Señor Jesucristo, Señor, en esta noche vamos enfrente de tu presencia, Señor, clamándote, Señor, para que tú los enseñes ser hombres y mujeres de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama a tu Dios. Pueblo, ¿cuáles son tus mandamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Solo hay guerras y violencia. Ya no existe paz ni amor. Pueblo, ¿cuáles son tus mandamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Ya no amas a tu pueblo, solo hay odio y más rencor. Ama a tu prójimo, ama a tu Dios. Oh,
Aleluya, gloria a Dios. Te damos gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que sintonizan con nosotros. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan. Si es la primera vez sintonizando con nosotros, estamos haciendo un estudio versículo por versículo en el libro de Juan. El libro de Juan es un libro sumamente importante. Bueno, todos los libros de la Biblia son importantes. Pero hay algo especial de este libro, de esta carta del apóstol Juan. Es una carta de un apóstol que caminó con el ministerio de Jesús. Fue testigo en primera persona con sus propios ojos los milagros, la crucifixión y la resurrección y la ascensión de Jesús. Estuvo cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Y fue el apóstol cual recibió el libro de Apocalipsis, cual es la revelación de Jesús, la revelación de Jesucristo. Y en esa revelación él ve el final de este siglo, el final del sistema que existe ahora cuando Cristo viene a establecer su reino sobre la tierra. Y por eso él puede, cuando leemos en este libro, él nos puede animar de una manera que nos puede dar esperanza, porque él vio el final. Él vio cuando todo esto se vino a acabar, cuando Cristo viene a limpiar, deshacer todo lo malo que existe sobre la tierra. Y por eso nosotros, hermanos, no debemos perder esperanza en estos tiempos oscuros, en estos tiempos donde vemos que cada día las cosas empeoran. Cada día se incrementa los movimientos satánicos, diabólicos. Las personas abiertamente confiesan y profesan su alianza con el diablo. Cada día nos acercamos a la venida de Jesús. Porque mientras más oscura está la mañana, más se acerca el sol. Y por eso este es un libro bien especial. El apóstol Juan fue el último apóstol que quedó vivo y da este mensaje a la iglesia. Y esta noche empezamos, la semana pasada habíamos dejado en el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 3. Pero en esta noche empezamos en el 17, pero vemos que el 17 va conectado con el 16. Entonces vamos a empezar con el 16 y entrar entonces a los próximos versículos que siguen. La semana pasada estuvimos viendo sobre cuál es el amor genuino. Y vamos a ver lo que dice aquí el versículo 16. Dice la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vemos que el amor genuino es un amor que se demuestra en acción. Es un amor que se demuestra en sacrificio. Y vemos que hay una conexión en cómo ese amor se debe hacer una realidad en nuestras vidas, en que debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Hay algo tan bello en la iglesia de Cristo, la cual está hecha de personas que vienen de diferentes culturas, diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes color de piel. Sin embargo, pueden ser uno en Jesús. Y vemos que hoy en día hay muchos movimientos por toda parte del mundo tratando de derrumbar esas paredes que dividen, y no saben que el único que puede hacerlo es Jesús. Es Jesús que causa que esa pared que nos divide a cada uno caiga. Una de las cosas que ve el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice que ve una multitud que nadie puede contar, de diferentes idiomas, de diferentes lenguas y nacionalidades, cual todos vienen delante a adorar ante el trono de Jesús Y vemos, hermanos, que el ejemplo que Cristo nos enseña, Él murió por nosotros, ahora dice, ahora tú, que has puesto tu fe en mí, haz lo mismo para tu hermano. Vemos que aquí el llamado, Él no dice, como Él puso su vida por nosotros, debemos ponerla por Él. Dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y después dice el próximo versículo, el 17, cual empezamos hoy. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Él está diciendo aquí, sí, tú eres un cristiano y tú tienes habilidad de poder ayudar a tu hermano con bienes materiales. Y tú voluntariamente cierras tu corazón, te haces el ciego a la necesidad que está delante de ti. Hace la pregunta al apóstol, ¿cómo puedes decir que tienes el amor de Dios cuando te estás propiamente ignorando lo que está delante de ti, cuál Dios te está trayendo a tu mente, te está trayendo a tu atención? Y lo que pasa, hermanos, que muchos de nosotros tenemos esto mismo que abunda en la cultura, que decimos que esa es la responsabilidad de otra persona. Eso le toca a otro, que otro lo haga. Esa es la actitud de nuestra generación, que vive en la apatía. Pero cuando vemos el ministerio de Jesús, cuando Él se encontraba en circunstancias, cuando estaba en posición para ayudar, lo hizo. Y si es verdad, hermanos, que nosotros no tenemos la habilidad de poder suplir todas las necesidades, no tenemos esos tipos de recursos, pero tal vez podemos ayudar en algo, podemos ayudar con un plato de comida, podemos ayudar si un hermano está buscando trabajo, podemos preguntar. Cuando hablamos con otras personas, oye, conozco a alguien que está buscando un trabajo, ¿sabes de alguna posición que está abierta? Podemos llevarlo en mente, porque vemos aquí que de la raíz de donde sale o donde debe salir es del corazón. Es del corazón. Posible que no tenemos la habilidad de poder ayudarlos, pero podemos tener la intención. Hay un dicho que dice, lo que cuenta es la intención. Pero cuando cerramos esa intención sabiendo que tenemos la habilidad de poder ayudar, entonces debemos examinarnos. Porque el amor genuino no es uno que es por palabras. Es uno que es hecho y que es vivido, que es demostrado. ¿Cuál es el sacrificio? Amor verdadero es sacrificio. Y ese amor se manifiesta en un corazón dadivoso, en un corazón generoso. A veces nos hacemos los ciegos, porque siempre la carne, hermanos, nos hace sentir que cuando damos estamos perdiendo algo. Cuando ayudamos a otros estamos perdiendo nuestro tiempo, nuestros recursos. Cuando Jesús mismo dijo que es más bendecido dar que recibir, y especialmente a los que son de la familia de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, así que, según oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice Pablo que mientras tengamos la oportunidad, hagamos bien a todo. Pero dice, después pone su énfasis en la importancia que es la familia de Dios, nuestros hermanos, cuáles son de un cuerpo. Cuando tú te cortas la mano, no pones sobre ella una curita. Cuando tienes algún dolor, no vas al doctor o buscas una manera para que ese dolor se vaya. Si nosotros no ignoramos los dolores y las heridas que llevamos nosotros en nuestros cuerpos, Entonces debemos de tener ese mismo cuidado con los que son parte del cuerpo de Cristo, con los que estamos unidos. ¿Cuál es la familia de la fe? Dice Pablo, mayormente a los de la familia de la fe. La conexión que nosotros tenemos con nuestros hermanos es mucho más profunda que la que tenemos hasta con nuestra familia de carne. Y nuestro deber es ayudar los unos a los otros. Jesús dice que cuando Él ora en el jardín de Getsemaní, antes de ir a la cruz, que vemos una de las oraciones íntimas en Juan 17, Él dice que una de las cosas cual Él ora es que nosotros seamos uno, como Él es uno con el Padre. Que el mundo va a reconocer que Cristo está en nosotros cuando nosotros vivamos y caminemos en ese amor.
Amén. Quiero repasar el versículo que el pastor Javier acabó de hablar. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, primero de todo, es que Jesús los amó a nosotros, tanto que puso su vida por nosotros. Y dice aquí, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y eso es una responsabilidad de todos los creyentes en Jesucristo. Ayudarse unos a otros. Esto era una cosa que hizo los apóstoles de Jesús, vendieron lo que tenían para ayudarse uno a otro, para que no les faltara lo que necesitaban. Ahora, dice en el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, déjeme parar ahí un momentito. Aquí está hablando de cerrar su corazón. Hay maneras, hermanos y hermanas, que nosotros podemos llegar a un punto de nosotros querer tanto, querer para nosotros cosas que ya el corazón se endurece, que no pensamos ni tenemos sentimientos hacia los otros. Y no le estoy hablando de personas que abusan el sistema, estos artistas de televisión que se hacen como si fuera que están en necesidad para quitarle la plata a la iglesia y le trata de quitar la plata a los hermanitos porque son personas avariciosas. Pero estamos hablando de personas que tienen una necesidad real. Y dice, contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si usted no tiene sentimiento, si usted no tiene amor hacia su prójimo, ¿cómo vas a tener a Dios adentro si Dios es amor? Una de los versículos que podemos ver en la Biblia es en el libro de Génesis, el ejemplo de Caín y Abel. Y la palabra de Dios lo dice que Caín le trajo los frutos de la tierra a Jehová. Pero dice que Abel le trajo los primogénitos de sus ovejas. Y dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Hermanos y hermanas, ¿cómo vamos a decir que queremos a Dios si no estamos de acuerdo a darle a Dios lo que Dios se merece? Si no estamos de acuerdo darle a Dios nuestro corazón, si nosotros luchamos con darle a Dios lo que tenemos que darle, ¿cómo vamos a darle a otro o a una persona que los encontremos, un ejemplo, en una calle? Por eso aquí habla de eso. Tenemos que tener una transformación no solo de afuera, no solo de palabra, pero una transformación dentro de nuestro corazón para poder amar a aquellos que no son parte de nuestra familia. y quizás aquello que hay veces lo hacen daño.
Y una de las cosas que vemos en la relación que existe entre los hermanos es que a veces el Señor nos pone con personas que tenemos muchas diferencias en carácter. Pero vemos que esto es tan importante al proceso de santificación. Vemos que la palabra de Dios dice que el hierro afila hierro. Y que igual es la relación que nosotros tenemos con otros hermanos. Y a veces vemos cuando el hierro se va y se afila, tiene fricción. Como igual existe fricción que podemos tener con otros hermanos. Y hasta a veces hasta chispas salen de esa fricción. Pero vemos que esa fricción más bien causa que nosotros seamos más afiloso. Quita las impurezas para que podamos ser más eficientes, para que podamos ser mejores personas. Y vemos que la relación que nosotros tenemos con otros hermanos tiene que ver mucho con la relación que nosotros llevamos con Jesús. Jesús nos da una parábola en el libro de Mateos, capítulo 25, versículo 31, que nos debe abrir los ojos a la importancia en cómo nosotros tratamos a nuestro hermano. Y Jesús dice en Mateos 25, empezando el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Sabemos que están delante de aquí del juicio, delante de Cristo, dice que son las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, vemos que ya son justos lo que hicieron estas cosas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Primeramente, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Bueno, primeramente son el pueblo judío, el cual son hermanos por linaje. Y segundo es la iglesia, cual somos hijos de Dios, y siendo hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Dice en Romanos 8:29 que Dios predestinó a los cristianos a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros, como hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Y vemos lo que Jesús dice y da énfasis en la manera que nosotros tratamos a sus hermanos. Que vemos que hay algo en común, algo, una conexión en la manera que nosotros tratamos la familia de Dios y la relación que tenemos con Jesús. A veces nosotros tomamos en poco lo que es el ministrar al cuerpo de Cristo y no sabemos que eso es uno de los ministerios más importantes que nosotros tenemos, de servir los unos a los otros. Jesús nos enseña, hermanos, cuando antes de ir a la cruz, después de la cena, de su última cena con los discípulos, la palabra de Dios nos dice que Él va y se lava los pies de los discípulos, haciéndose como un siervo, siendo rey de reyes, señor de señores, siendo el creador de todo el universo, lavando los pies de sus discípulos y diciendo que ese es el ejemplo que nos deja para que nosotros hagamos. A veces tomamos en poco, hermanos, lo que es servir los unos a los otros. Y ese es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver el ministerio por medio de los ojos, en la manera que los que ven también los negociantes, en la manera que ellos ven sus empresas. Empezamos a ver que empezamos a estar convencidos que la evidencia del verdadero ministerio está en que tenemos edificios grandes o iglesias populadas con miles de personas, cuando realmente lo que Jesús está buscando es el contenido. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis las siete cartas a las siete iglesias, en ninguno de esas cartas Jesús le habla y le dice a una iglesia que están siendo victoriosos porque tienen muchos o porque tienen pocos. Sin embargo, su juicio está basado sobre el contenido de esas iglesias. Y la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, tenía todo. Sabían doctrina, sabían cuáles eran los falsos apóstoles y los desmascaraban, pero no tenían amor. Otras iglesias eran pequeñas, pero eran dedicadas y fieles a Jesús. Tenemos, hermanos, que reconocer cuáles son las prioridades de Dios, de Cristo, no las de nosotros. Vemos lo que le dice a las otras personas en versículo 41 de Mateo 25. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vemos que la énfasis aquí en esta parábola, es la importancia del servicio a los hermanos. No es que nosotros somos salvos por nuestros hechos, sino nuestros hechos demuestran que nosotros somos salvos. Porque Santiago dice, la fe sin obra está muerta. Si nosotros vemos a un hermano que está en necesidad y no le ayudamos, no realmente hemos mostrado que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Dice en Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo que las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vemos aquí que lo mismo que estaba diciendo el apóstol Juan, que el amor verdadero es el que se muestra. Y el mismo dice en 1 Juan 3, versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que debemos demostrar, hermanos, no en diciéndolo, sino cuando uno está en necesidad, que nosotros nos preocupemos por los dos hermanos. Que nazca de un corazón transformado, de un corazón sincero, de un corazón que ama a Dios, porque reconoce lo que Cristo hizo por él o ella.
Amén. Vamos a ver otro ejemplo de un corazón endurecido. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 hacia adelante, habla de un hombre rico y de un hombre que se llamaba Lázaro. Y la palabra dice esto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hermanos y hermanas, primero de todo, tenemos que entender que este señor no era un hombre común. Este señor, este hombre que está hablando aquí, es un hombre que vivía bien, se vestía bien. Y continúa la palabra decir, y hacía cada día banquete. ¿Usted se puede imaginar qué clase de dinero tenía este señor que podía hacer fiestas todos los días? Seguimos. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él. Aquí está hablando una persona que está en necesidad. Y esto no es una cosa extraña, hermanos y hermanas. Esto lo encontramos nosotros, muchos mendigos, en las calles. Esto también puede ser un vecino de usted que tiene una necesidad, un hermano en la iglesia. Y no solo era una persona que tenía necesidad, pero aquí empieza a explicar cuáles eran las necesidades de este señor llamado Lázaro. Lleno de llagas y deseando jaltarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Imagínese usted, este señor no solo era una persona que estaba enfermo, pero tenía hambre, tenía necesidad de comer. Y este hombre no tuvo misericordia con él. Sin embargo, continúa la palabra y dice, y aún los perros venían y le lambiaban las llagas. Hermanos y hermanas, aquí hay una demostración que un animal tuvo más compasión con Lázaro que lo que tuvo este hombre rico con él. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos. Es bien fácil, hermanos, hermanas, cuando una persona está arriba, olvidarse de las personas en necesidad. Es muy fácil para una persona que esté rica pensar en el yo. Pero es bien difícil pensar en las personas que están en necesidad y enferma. Por eso un líder de una iglesia, un pastor, no debe ser una persona que se mira a él como el que debe recibir lo mejor, sino debe ser una persona que se preocupa por las necesidades de las ovejas. Esto fue una demostración que dio Jesús y es una demostración que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y vemos aquí que dice la palabra de Dios que en el infierno, ya en el momento de ser juzgado, alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Ahora, este señor que estaba bien, que tenía de todo, que nunca le faltó nada, cuando vio a Lázaro, no tuvo compasión con él. Sin embargo, ahora se ve en un lugar difícil y está clamando por ayuda. Y entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua. Ahora este señor está pidiendo clemencia, una cosa que él no le pudo dar a Lázaro cuando estaba en necesidad, porque soy atormentado en esta yema. Y díjole Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Hermanos y hermanas, hay consecuencias cuando nosotros no le entregamos nuestro corazón a Dios. Hay consecuencias cuando nosotros abandonamos a nuestros hermanos. Hay consecuencias cuando nosotros los enriquecemos y abandonamos las ovejas de Dios. Y además de todo esto, una gran cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Va a llegar un momento, hermanos y hermanas, que va a haber una separación, en cual no vamos a poder virar para atrás y pedir clemencia. Y dijo, ruégote, pues, Padre, que le envíe a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí no solo él está clamando por la vida de él, por las necesidades de él, pero ahora está clamando por la vida de su familia. Una persona que no tiene compasión para uno, no tiene compasión para nadie. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuera a ellos de los muertos, se arrepentieran. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Hermanos y hermanas, como vemos en la parábola de el hombre rico y Lázaro, un hombre de Dios o una mujer de Dios vive por ejemplos, ejemplos de demostraciones de cómo Jesucristo vivió en este mundo. Vemos que Jesucristo amó tanto al mundo que dio su vida por todos nosotros. Vemos que de lo que tenía, todos los apóstoles lo repartían uno a otro. Y este mismo ejemplo tenemos que tener cada uno de nosotros que somos creyentes de nuestro Señor Jesucristo.
Algo tan importante que había dicho anteriormente, que no es las obras que nos salvan. Nosotros no podemos ganarnos el cielo. Hay muchas personas, millonarios, billonarios, que dan dinero a diferentes organizaciones, y piensan que por eso van a ganar puntos con Dios. Pero primero tenemos que venir a arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, para que podamos ser aceptados. Pero esa transformación en nosotros es lo que causa que haya cambio en la manera que nosotros pensamos de nuestro prójimo, en la manera que nosotros demostramos ese amor verdadero. Jesús dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A veces nosotros nos portamos mal con otras personas. Oportunidades tenemos para ayudar y no lo hacemos. Y después nos quejamos, ¿por qué Dios no tiene misericordia con nosotros? Hacemos como ese siervo malvado, cual fue perdonado una fortuna, y porque otro le debía un poco de dinero, lo llevó hasta la cárcel, hasta la prisión. Y por eso mismo vemos acá que el próximo versículo, en 1 Juan 3:19, dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está hablando aquí Juan cuando dice, y en esto conocemos que somos de la verdad? Bueno, primeramente, de la fe verdadera. Nosotros no podemos demostrar, decirle a otros que somos, que el cristianismo es la verdad si no lo estamos viviendo. Y segundo, Jesús es la verdad. La palabra de Dios dice que es el Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el mundo conoce que nosotros somos de Él cuando vivimos la realidad de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Y dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Por qué? Sabemos que vamos a recibir misericordia porque nosotros también hemos sido misericordiosos. Cual Jesús mismo dijo, que los misericordiosos recibirán misericordia. Y vemos que esa misericordia se puede ver en ayuda, en circunstancias, sanidad. Porque nosotros tenemos que dar de lo que hemos recibido. Si Dios nos ha dado amor incondicional, debemos también nosotros dar amor incondicional. Debemos dar lo que nosotros hemos recibido de Dios. Santiago dice, en Santiago 1:27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice aquí Santiago, la religión verdadera es primeramente el servicio a otros hermanos, a los necesitados, y después mantenerse en santidad. El servicio a nuestros hermanos es tan importante delante de los ojos de Dios como nuestro servicio hacia Dios en mantenernos separados. Y podemos ver que el servicio a nuestros hermanos es servicio a Dios. Es servicio al cuerpo de Cristo. Y Cristo lo ve como servicio a Él. Vemos que Jesús no solamente conecta los sufrimientos de su iglesia como sus propios sufrimientos, pero también las bendiciones, el servicio a su iglesia como servicio a Él.
Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. Si nosotros le damos a Dios nuestro corazón, entonces nosotros hacemos su voluntad. No vamos a ser personas que no tenemos sentimientos para otros, pero vamos a ser personas que queremos ayudar a los prójimos. Y que tus ojos se deliten en mis caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? La voluntad de Dios, el propósito de Dios. querer hacer lo que Dios te manda. Y uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en este mundo, hermanos y hermanas, que muchos de nosotros no queremos seguir la voluntad de Dios, queremos seguir la voluntad de nosotros y queremos seguir y buscar lo mejor para nosotros. La vida de Jesús no fue así. Y cuando Jesús se fue de la tierra, él no le dijo a Pedro eso. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos hacer eso mismo y llevar a cabo la voluntad de Dios. Señor y Padre Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por haber enseñado tu corazón. Señor, en esta noche te pedimos que tú los transformes nuestro corazón. Ese corazón duro y los dé un corazón nuevo. Que aprendamos a amar a nuestros hermanos, ayudar a aquellos que están en necesidad y dejar de pensar en nosotros y pensar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. Y también nos puede comunicar un número de teléfono 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Cuando llegaste a mí con tu tierno amor, Jesús, no te importó dejar tu posición y ensangrentado en la cruz darme el perdón y la razón de mi canto eres tú, el porqué de mi inspiración. Jesús, solo tú le diste una razón a este pobre corazón. Solo tú. Conquistaste mi corazón y lo llenaste de tu amor, Jesús. No sé qué sería de mí si tú no estuvieras aquí. Te amo, precioso Jesús. Y al recordar cuando llegaste a mí con tu tierno amor, Jesús, no te importó dejar tu posición y ensangrentado en mí.
la cruz, darme el perdón y la razón de mi canto eres tú, el porqué de mi inspiración, Jesús. Una razón a este pobre corazón, solo tú, tú conquistaste mi corazón y lo llenaste de tu amor. Sé qué sería de mí si tú no estuvieras aquí. Te amo, precioso Jesús.